La siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio.
Panorama de noticias.
De la desaparición a los restos en el fondo del mar, se produjo el hallazgo del cuerpo de Emiliano Sala. El futbolista argentino tenía 28 años y se dirigía de Nantes a Cardiff cuando la aeronave que lo trasladaba cayó en el Canal de la Mancha. Fueron 17 días de incertidumbre, momentos de desesperanza y otros de aferrarse a la ilusión de un milagro. Pero ese milagro finalmente no llegó. Este jueves se confirmó que el cuerpo que hallaron en el avión hundido en el Canal de la Mancha es el del futbolista argentino Emiliano Sala. El lunes 21 de enero a las 20:15, Sala partió en un vuelo privado desde Nantes, en Francia, hacia Cardiff, en Gales, para sumarse a su nuevo equipo, el Cardiff City de la Premier League, que lo había comprado por 18 millones de euros. A los 15 minutos del despegue, la aeronave, piloteada por David Ibbotson, desapareció de los radares. Acusan a un juez de haber recibido coimas millonarias para frenar la investigación sobre un funcionario K. Carolina Pochetti declaró como arrepentida y aseguró que Daniel Muñoz, ex secretario de Néstor Kirchner, sobornó al magistrado Luis Rodríguez. En su declaración ante los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo, en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas, Pochetti confesó que esos pagos se realizaron a través de un intermediario, también del entorno de Muñoz. El juez Claudio Bonadío podría tomar medidas en las próximas horas, ya que aceptó incluir su declaración en el expediente. El fiscal Carlos Stornelli aceptó como arrepentido al ex contador K, Víctor Manzanares. El juez Claudio Bonadío deberá validar el pedido. El hombre está detenido por los sauces y acusado por sus vínculos con el exsecretario privado del expresidente Daniel Muñoz. La causa de los cuadernos de las coimas sumará un nuevo arrepentido en las próximas horas si el juez Claudio Bonadío acepta el pedido que hizo uno de los imputados. El fiscal Carlos Stornelli aceptó que el ex contador K, Víctor Manzanares, declare con esa condición. De esta forma, Manzanares se convertirá en un nuevo imputado colaborador en una causa que ya tiene más de 30 personas en esa condición judicial. La última en atestiguar con esa característica fue Carolina Pochetti, viuda del ex secretario presidencial Daniel Muñoz, que acusó a un juez de recibir el pago de sobornos. El histórico contador de los Kirchner está detenido en Marcos Paz desde julio de 2017 por el caso Los Sauces. Bonadío también es el juez de esa causa que compromete a la familia de Cristina Kirchner. El magistrado los acusa de eludir de la tutela judicial el cobro de alquileres de un edificio del ex matrimonio presidencial en Santa Cruz. La tristeza de Diego Maradona por la muerte de Emiliano Sala. Hasta siempre, dijo. Kylian Mbappé y Sergio Agüero también despidieron al delantero argentino en las redes sociales. Las horas pasan y son cada vez más las figuras del mundo del fútbol que utilizan sus redes sociales para referirse a la muerte de Emiliano Sala. Diego Maradona no fue la excepción. Con un sentido mensaje despidió al delantero argentino, cuyo cuerpo fue reconocido este jueves tras ser removido del Canal de la Mancha. Lamento muchísimo esta noticia tan triste. Muchos guardábamos una luz de esperanza por vos, Emiliano, publicó el 10 en su cuenta de Instagram, junto a una imagen con la cara de Sala y una flor amarilla en su memoria. Maradona también le dejó un mensaje de apoyo al círculo íntimo del jugador. Le mando un abrazo muy grande a tus familiares y amigos y agradezco en nombre de los argentinos el respeto de los colegas e hinchas de todas partes del mundo. Hasta siempre, Emiliano. Hashtag recen por Sala. Hashtag play for Sala. El conmovedor mensaje de despedida de la hermana de Emiliano Sala, tu alma en mi alma brillará por siempre, tras conocerse la identidad del cuerpo que rescataron del avión hundido en el Canal de la Mancha, Romina le dedicó la frase de una canción. También jugadores, clubs y profesionales en general del fútbol mundial han lamentado la muerte de Emiliano Sala. Y hubo mensajes del mundo del fútbol en ese sentido. El cuerpo del delantero fue retirado del Canal de la Mancha por los investigadores e identificado por el equipo forense. Ni bien se confirmó que el cuerpo hallado en el fondo del Canal de la Mancha correspondía a Emiliano Sala, las redes sociales fueron inundadas de mensajes de condolencias. La Asociación del Fútbol Argentino fue una de las primeras entidades en enviarle fuerza a los familiares del jugador. Le enviamos nuestras condolencias a toda su familia y seres queridos, publicó la AFA a través de su cuenta oficial de Twitter. Unos instantes después se sumó la publicación de Independiente, el club del cual Sala era simpatizante. Hasta siempre, Emiliano. Acompañamos a su familia en este duro momento. El mensaje de Mauricio Macri tras el rescate del cuerpo de Emiliano Sala dijo: qué noticia dolorosa. La policía británica confirmó que los restos encontrados en el avión hundido en el Canal de la Mancha corresponden al futbolista argentino. El presidente Macri envió sus condolencias luego de que la policía de Dorset confirmara que el cuerpo encontrado en la avioneta hundida en el Canal de la Mancha es de Emiliano Sala. Qué noticia dolorosa. Mis condolencias a los familiares, amigos y compañeros de Emiliano Sala en este momento tan duro, expresó a través de su cuenta de Twitter. Estamos con ustedes, agregó. Seguiremos investigando las causas de su muerte. El mensaje de la policía al confirmar que el cuerpo encontrado es el de Emiliano Sala fue difundido en la tarde del jueves. Los familiares del futbolista ya están al tanto de la noticia. ¿Quién es Carolina Pochetti, la mujer que acusó a un juez de cobrar coimas? La esposa de Daniel Muñoz compartió durante años cuentas millonarias con el exsecretario de Néstor Kirchner, que declaró como imputada colaboradora en la causa de los cuadernos. De gozar una vida de lujos a tener una de las declaraciones más explosivas dentro de los cuadernos de las coimas, Carolina Pochetti se convirtió en una de las protagonistas más importantes dentro de los imputados colaboradores del caso. Luego de asegurar que su marido, Daniel Muñoz, ex secretario de Néstor Kirchner, le pagó una suma millonaria como soborno al juez Luis Rodríguez para que frenara una causa en su contra. La mujer conoce todos los secretos de Muñoz, quien fuera su marido y uno de los máximos hombres de confianza de Kirchner. Tanto sabía que, de hecho, compartían una sociedad comercial creada el 13 de agosto de 2010 en las Islas Vírgenes, Gold Black Limited. Martín Báez quedó detenido en Comodoro Py. Lo decidió el tribunal a cargo del juicio por la ruta del dinero K, porque le detectaron movimientos por más de 5 millones de dólares a pesar de estar embargado e inhibido. Es el mayor de los hijos del empresario K, que aparece en los videos de La Rosadita contando plata. ¿Quién es Luis Rodríguez, el juez acusado de recibir coimas? Está a cargo del juzgado federal número 9 desde 2012. Este jueves, la viuda del exsecretario privado de Kirchner dijo que lo sobornaron para frenar una investigación. Carolina Pochetti, viuda del exsecretario presidencial Daniel Muñoz, admitió que tiempo atrás pagó coimas a un juez para que no investigara las maniobras de lavado de dinero que tenían como protagonista a su marido. Se trata de Luis Rodríguez, que está al frente del juzgado federal número 9 desde 2012. Rodríguez trabaja hace 40 años en la justicia, pero quedó a cargo de uno de los 12 juzgados federales de Comodoro Py recién en 2012, durante el kirchnerismo. En el plano familiar, se destaca que el padrino de una de sus hijas es Javier Fernández, hoy integrante de la Auditoría General de la Nación. Entró al concurso del Consejo de la Magistratura, donde su esposa, Silvia Arcos Valcarcel, se desempeñaba como prosecretaria letrada de la Secretaría General. Allí se toparía con un juez al que Fernández reconoce como un amigo de la infancia, Eduardo Fara, quien fue jurado del concurso. Rodríguez se inscribió, pero no logró evitar quedar envuelto en polémicas. Integró la lista complementaria que envió el Consejo al Poder Ejecutivo Nacional y quedó seleccionado entre los cuatro que el gobierno de Cristina Kirchner envió al Senado, según recordó Clarín. Dentro de las causas más destacadas que se tramitaron en su juzgado, se encuentra la que investigó la licitación de un tren de alta velocidad por parte del exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime. También procesó a la exprocuradora del Tesoro, Angelina Abona, en una causa por administración fraudulenta de Aerolíneas Argentinas. El juez Rodríguez sobreselló a Muñoz y a Pochetti en julio de 2015 en una causa que investigaba una declaración de la exsecretaria privada de Kirchner, Miriam Quiroga, sobre presuntos bolsos dirigidos hacia el exjefe de Estado. Pero en una segunda ocasión, el magistrado volvió a beneficiar a ese matrimonio al otorgarle la libertad a Pochetti en otra causa que investigaba la aparición de Muñoz en los Panama Papers. El duro relato de Mauricio Macri sobre la salud del padre. Hace un año que está postrado. El presidente detalló la última conversación que mantuvo con Franco y se quebró al recordar a algunos de sus amigos que murieron. Macri habló de temas privados, más allá de la política, horas antes de cumplir 60 años, en una charla íntima. Contó cómo es la relación con su familia, con sus amigos y con el deporte. Sobre el final de la entrevista dejó una dura definición sobre la salud de su padre. El empresario Franco Macri dijo que hace un año que está postrado. ¿Cómo te llevas con la muerte? Fue la pregunta que le hizo el filósofo Alejandro Rosichner, uno de los asesores comunicacionales más cercanos al mandatario. Espero que me toque una muerte rápida. No me gustaría quedar atrapado en la vida como le está pasando a mi padre, que está acá, pero no está. Hace un año que está postrado. Si tiene algún momento de lucidez, debe estar pasándola mal, comentó. Sudamericano sub-20, Argentina fue más que Uruguay y se clasificó al Mundial de Polonia. La albiceleste derrotó 2-1 a los charrúas y logró el objetivo más importante, además del pasaje para los Juegos Panamericanos de Lima. El domingo va ante Brasil por el título. Aníbal Moreno, una de las grandes promesas de Newell's, abrió el marcador con un bombazo al ángulo desde muy lejos a los 25 minutos del primer tiempo, y eso calmó a un equipo que había generado poco, pero que dominaba con tranquilidad a su rival. Deportistas y dirigentes realizaron un abrazo simbólico al CENAR para protestar por su mudanza. Con la creación de la Agencia del Deporte Nacional, se cree que los terrenos del predio deportivo serán vendidos. Bajo el cantito "El CENAR no se vende" y pancartas que rezaban "No al cierre del CENAR" y "No privaticen el deporte", los manifestantes se concentraron en la esquina del Club Ciudad de Buenos Aires, en Crisólogo Larralde y Avenida del Libertador. Dólar: el gobierno estima que entrarán 41 mil millones de dólares y teme que siga la apreciación cambiaria. En el Ministerio de Hacienda sostienen que es mayor la probabilidad de que el peso siga fortaleciéndose a que la divisa dé un salto por el contexto electoral. El desembolso del FMI y los agrodólares sumarán oferta al mercado de cambios. El dólar parece despertar después de haberse tomado todo enero de vacaciones, pero el gobierno espera que la estabilidad cambiaria conseguida perdure durante los próximos meses. No es un dato menor tras la corrida de 2018, domada a fuerza de rigidez monetaria, ajuste fiscal y el consecuente derrumbe de la actividad. Si bien la inminencia del escenario electoral suele recalentar el mercado de divisas doméstico, en el Ministerio de Hacienda creen que es más probable que el peso se aprecie más de lo deseado. algo que afecta a la competitividad, a que empiece a trepar. En el actual escenario económico post-corrida, la estabilidad cambiaria es clave porque permite acelerar la baja de tasas necesaria para reactivar la economía o al menos sacar la soga del cuello de las empresas que deben pagar tasas de casi el 60% para descontar cheques y también para mejorar el poder adquisitivo de los salarios después de un 2018 en el que el índice de remuneraciones terminó 20 puntos por debajo de la inflación. Sin dólar calmo, las expectativas no mejorarán. Misterio en Pergamino por el descubrimiento de ataúdes con restos humanos en un basural. Personas en situación de calle denunciaron que una camioneta arrojó cajones con cuerpos adentro. Un macabro descubrimiento ocurrió en el basural municipal de Pergamino. Entre la basura, personas en situación de calle encontraron ataúdes con supuestos restos humanos. Después de que la noticia llegó a los medios locales, dos concejales de la ciudad denunciaron el hecho a las autoridades y pidieron que se investigue. El episodio ocurrió el lunes pasado en la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, ubicado sobre la calle Miguel Cané. Vimos en el basural cómo arrojaban cajones con cuerpos adentro, aseguró una mujer que estaba en el lugar. Techint presentó un reclamo ante el gobierno por el recorte de subsidios en Vaca Muerta. La compañía Tecpetrol, brazo petrolero del holding que preside Paolo Roca, abrió un recurso administrativo ante Hacienda por considerar que esa decisión afecta derechos adquiridos. Techint avanzó con una presentación ante el Ministerio de Hacienda por el recorte de subsidios a la producción de gas en Vaca Muerta, que consideró el holding que preside Paolo Roca afectó derechos adquiridos de la compañía, que dejará de cobrar unos 150 millones de dólares por un cambio en la interpretación que hace el gobierno de una resolución de 2017 sobre las subvenciones al sector energético en el yacimiento. En un comunicado dirigido a inversores a través de la Comisión Nacional de Valores, Tecpetrol afirmó que presentó una queja formal ante el Poder Ejecutivo por la modificación que realizó la Secretaría de Energía en la liquidación de subsidios a la producción de gas no convencional. El presupuesto 2019 estableció un tope de 700 millones de dólares para ese fin, por lo que algunas compañías no recibirán la totalidad de los montos que tenían previsto. Hay alerta meteorológico desde anoche y se prevén fuertes tormentas para Buenos Aires. También se verán afectadas La Pampa, Chubut y Santa Cruz. Podría caer granizo. Una alerta por tormentas fuertes fue emitido durante la tarde del jueves por el Servicio Meteorológico Nacional para el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, este de La Pampa, oeste y sudeste de Chubut y Santa Cruz. El organismo anticipó que las tormentas serán localmente fuertes y que pueden estar acompañadas de actividad eléctrica, intensas ráfagas y granizo. Además, estimaron que la intensidad de los fenómenos tenderá a disminuir a medida que avance la mañana del viernes.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar. Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina.
Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
Desbaratan un grupo que reclutaba testaferros en un templo Umbanda y que evadió 1.200 millones de pesos. La justicia investiga por asociación ilícita a una organización de 25 personas que creaba sociedades fantasma y emitía facturas truchas, según consignó la AFIP. La justicia allanó este jueves 20 domicilios tras investigar el accionar de una banda que evadió impuestos por unos 1.200 millones de pesos y que se dedicaba a reclutar testaferros en un templo Umbanda en la localidad de Bosques, en Florencio Varela. La organización, de acuerdo a la investigación realizada por la AFIP, creó al menos 11 empresas fantasma. Su modo de operación constaba en la generación de facturas truchas que habrían permitido lavar dinero y evadir la suma de 1.250 millones de pesos en IVA y en el impuesto a las ganancias. El operativo, ordenado por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico número 7, a cargo de Juan Galván Greenway, permitió el secuestro de documentación y elementos informáticos que ratificarían la existencia de una asociación ilícita integrada por al menos 25 personas, dos estudios contables y un estudio jurídico. Uno de los líderes de la organización sería el encargado de reclutar a las personas que simularían ser responsables de sociedades. Para eso, afirmaron desde AFIP, se valían de las necesidades espirituales y económicas de los fieles de un templo Umbanda de Bosques en el municipio de Florencio Varela. El juez Bonadío procesó a 92 intendentes por fraude con fondos públicos. Se trata de jefes comunales que estaban en la mira por malversación de fondos en un proyecto vinculado al tratamiento de residuos. El expediente investiga una malversación de las arcas del Tesoro entre 2013 y 2015 para que distintas municipalidades llevaran adelante tratamientos de residuos urbanos. En esta causa ya estaban procesados el ex jefe de gabinete Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina. Entre los intendentes y ex jefes comunales en la mira de la justicia se encuentran Francisco Barba Gutiérrez, Francisco Paco Durañona, Carlos Ricciati, Juan Carlos Bartoletti, José Luis Dame, Juan Manuel Pereira, Alberto Escudero, Federico Neis, Aldo Leiva, Ángel Ernesto González, entre otros. Todos los procesados fueron embargados por 3 millones de pesos. Carpetazos y falsas denuncias. La respuesta del PJ bonaerense a Bonadío tras el procesamiento de 92 intendentes. Los dirigentes peronistas aseguran que la investigación es una extorsión como parte de una presunta estrategia electoral de Cambiemos. La investigación, liderada por Bonadío, analiza la ruta de más de 600 millones de pesos de las arcas del Tesoro que estaban asignados al financiamiento del programa de residuos sólidos urbanos, que comprendía a más de 190 municipios. Un exintendente de una ciudad de Córdoba se postula desde la cárcel para recuperar su cargo. Se trata de Diego Bechis, que tiene 2 prisiones preventivas en su contra en causas por corrupción. Las elecciones serán el 14 de abril. Diego Bechis, líder del movimiento Acción por Pilar, que el domingo 14 de abril buscará desde la cárcel quedarse con la intendencia de ese pueblo mediterráneo de 20.000 habitantes, ubicado a 45 kilómetros de Córdoba capital. Allanaron al segundo del sindicalista Marcelo Balcedo y encontraron un arsenal dentro de bóvedas ocultas. Gendarmería irrumpió en un domicilio vinculado al gremialista Mauricio Yebra. Buscaban 100 pistolas que tiene registradas y que presentarían irregularidades. Gisela Berger fue citada a declarar en una causa que investiga a Daniel Scioli por irregularidades. La diputada Elisa Carrió había pedido que la expareja del diputado brinde una testimonial tras publicar una serie de tweets en los que acusó al exgobernador de vacacionar en Francia con fondos públicos. El gobierno bonaerense convocó a los gremios docentes a la primera reunión paritaria de 2019. El ministro de Trabajo llamó a los maestros para el miércoles 13 de febrero. En enero cobraron otro adelanto a cuenta del 4%. El gobierno de la provincia de Buenos Aires convocó el jueves a la primera reunión paritaria a los gremios docentes para el miércoles 13 de febrero a las 17:30 en el Ministerio de Economía. Los docentes cobraron un aumento del 4% en enero, más allá de que durante todo 2018 el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, y los gremios, liderados por Roberto Baradel y Mirta Petrocini, no llegaron a un acuerdo. Jujuy aprobó una ley para cobrar la atención médica a extranjeros tras la polémica con Bolivia. Se trata de un seguro que deberán abonar quienes no tengan residencia en territorio argentino. Patricia Bullrich, sobre el decreto de Chubut que expulsa a extranjeros delincuentes, dijo: el que las hace, las paga. La ministra de Seguridad dijo que la iniciativa tiene la misma filosofía que la del gobierno nacional. Cristóbal López y Ricardo Echegaray irán a juicio el 4 de junio por el fraude de 8 mil millones de pesos a la AFIP. El empresario Kai, el titular de la AFIP, están acusados de evadir millones en el impuesto a los combustibles. El ex juez Reynoso suma otra causa ahora por mandar a un narco a extorsionar a un empresario francés. En pleno proceso por proteger a traficantes, el ex magistrado de Orán será imputado por exigirle 1 millón de pesos a Bernard Paul Wilhermet para frenar una investigación. Jorge Lanata y su serie sobre la corrupción K. Dijo: es increíble el miedo que les da. El periodista se quejó de una campaña kirchnerista que llamó a boicotear la ficción que prepara el periodista. Son unos delirantes. Lanata tiene un proyecto audiovisual que dará que hablar este año. Se titula Codicia y estará basado en 2 de los escándalos públicos y políticos más resonantes de la última década: La ruta del dinero K, que se destapó en Periodismo para Todos, y Los cuadernos de las coimas, la investigación que se desencadenó a partir de las anotaciones del chofer Oscar Centeno. La serie está todavía en pañales y ni el propio Lanata tiene certezas sobre el soporte donde se estrenará. Sin embargo, una versión sin confirmar del periodista Mempo Giardanelli en Página 12, que habla sobre una alianza del periodista con Netflix, desató una insólita campaña en las redes sociales. Reabrieron una causa por homicidio culposo contra el falso médico Felipe Nori. Tras regresar de sus vacaciones en Brasil, deberá afrontar una investigación por una mujer que murió en una ambulancia que estaba a su cargo. ¿Por qué Venezuela necesita la ayuda humanitaria de manera urgente? Los indicadores de la crisis que atraviesa el país hablan por sí solos. Pobreza del 87%, alarmante escasez de medicamentos y cifras de desnutrición que dan cuenta de la absoluta decadencia de las condiciones de vida. Un revés para Nicolás Maduro: Uruguay dio un giro en su postura y pide elecciones en Venezuela. Lo pidió junto al grupo de contacto. Ni México ni Bolivia acompañaron la declaración final. Juan Guaidó también le pidió ayuda al Papa Francisco para resolver la crisis política en Venezuela. El autoproclamado presidente encargado insistió en que Maduro debe dejar el poder. Sin embargo, Guaidó explicó que su objetivo no es sentarse en una mesa de diálogo con Nicolás Maduro y expresó que la única opción que acepta es la renuncia del mandatario chavista. No vamos a participar en ningún elemento que no lleve concretamente al cese de usurpación, al gobierno de transición y elecciones libres. Hackean el sitio web de la Embajada de Venezuela en la Argentina y publican un comunicado pro Guaidó. Desde las redes, los funcionarios de la sede diplomática ratificaron su absoluta lealtad al presidente Nicolás Maduro. La Embajada Venezolana en Argentina denunció que su web oficial fue hackeada en las últimas horas con un mensaje a favor del autoproclamado presidente Juan Guaidó. De inmediato la publicación fue eliminada y el sitio fue dado de baja.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.